de Onda Corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos tiene en la mirilla las prácticas de inversión corruptas que utiliza la República Popular China para explotar los recursos naturales de naciones de todo el mundo, incluida Camboya. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, OFAC, por sus siglas en inglés, designó a la entidad estatal china Union Development Group por la incautación y demolición de las tierras de camboyanos locales para la construcción del proyecto de desarrollo de Darasekor. La UDG fue sancionada de conformidad con la Orden Ejecutiva 138-18, que se basa en la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos Global Magnitsky, y la implementa y tiene como objetivo castigar a los perpetradores de abusos graves a los derechos humanos y corrupción y sus partidarios. Parte de la tierra cedida a UDG se extiende hasta el Parque Nacional Botum Sacor, un espacio natural protegido que solo puede ser entregado a Real Decreto de Camboya. Para adquirir la tierra, UDG se registró como una empresa de propiedad camboyana, dirigida por un ciudadano camboyano, pero a los 3 años de recibir la tierra, UDG volvió a ser una empresa de propiedad y operación china sin ninguna repercusión. La República Popular de China ha utilizado los proyectos de UDG en Camboya para promover sus ambiciones globales. Las actividades financiadas por la UDG han obligado a los camboyanos a abandonar sus tierras y devastado el medio ambiente, dañando los medios de vida de las comunidades locales. Todo con el pretexto de convertir Camboya en un centro logístico regional y un destino turístico. Como suele ocurrir con la iniciativa de desarrollo One Belt One Road de Beijing, estas actividades han beneficiado de manera desproporcionada a la República Popular China, a expensas del pueblo camboyano. Junto con un exoficial del ejército camboyano, Kum Kin, el ejército camboyano despejó por la fuerza el terreno para el proyecto Darasekor. Kim jugó un papel decisivo en el desarrollo de UDG y obtuvo importantes beneficios económicos por ello. El Consejo de Ministros de Camboya ordenó a UDG que dejara de destruir las propiedades de los aldeanos, pero UDG ignoró la directiva y continuó con la destrucción. Kim fue designado previamente por Estados Unidos por su papel en la corrupción bajo el programa de sanciones Global Magnitsky en diciembre de 2019. Estados Unidos continuará tomando medidas para disuadir las inversiones explotadoras de la República Popular China en Camboya y en otros lugares, y apoyará a sus socios y aliados en el sudeste asiático.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Gracias por su sintonía, estoy todas las semanas aquí por su show Arcoíris, haciéndolo remoto esta semana desde la casa, obedeciendo las precauciones de COVID-19, la pandemia. Aunque las últimas semanas he estado desde estudio, hoy estoy desde casa esta semana grabando el show para ustedes, y Beta Raval, mi productora, también desde su casa, como siempre. Y Víctor detrás de los controles. Gracias, Víctor, por todo tu trabajo y en coordinar este programa. Y mi invitada de hoy para Arcoíris no es ajena a nuestro micrófono, amiga del show. Y nos vestimos de gala esta semana porque estamos felicitando a María Matienzo, autora, periodista independiente, por recibir el premio de la Fundación Internacional para las Mujeres en los Medios. Ella y Camila Costa, periodistas independientes en Cuba. Felicidades, María.
Gracias, yo. Bueno, lo que te decía antes que empezar el programa, lo veo, estas felicitaciones me ponen más que nerviosa, más que feliz, nerviosa, ¿no? Porque, bueno, nos pone de alguna manera también en el centro ahí con los focos encima y puede ir, puede ser contraproducente también para el trabajo que hacemos dentro de la isla, pero también creo que nos hace más visibles. En ese mismo caso también está Ileana Hernández, que fue otra de las mencionadas. Y estas mismas felicitaciones, esto mismo que te estoy diciendo, se lo dije el año pasado a Luz Welly, cuando fue nominada también a esta misma, este mismo reconocimiento, ¿no? Entonces, bueno, gracias, pero ya sabes ya cómo me tienen los nervios.
No, me imagino, y también Ileana, felicitaciones Ileana por la nominación, y Ileana también, invitada muy a menudo a este programa, Luz Escobar también, ya hemos tenido, no hemos tenido a Camila Costa, pero próximamente la tendremos. Así que estoy de acuerdo, estaba leyendo eso mismo que acabas de decir, de una de tus reacciones que leí en la prensa, una entrevista que hiciste, hiciste ese mismo punto, ¿no? Que de cierto modo se destaca más y hace el trabajo que haces de periodismo independiente aún más difícil, en lo que ya es una situación difícil, ¿eh? Pero al momento que se fijan en ti y vigilan más tu movimiento y tu quehacer diario, se convierte el trabajo que ya era difícil aún más difícil, ¿no? ¿A eso te refieres?
Sí, pero es un contrasentido lo que te voy a decir, pero también es válido que nos reconozcan, ¿no? Y que además nos conecten con otras mujeres que están en situaciones similares de vulnerabilidad en el resto de Latinoamérica, porque eso nos hace sentir que estamos menos solas.
Sí, y la atención también internacional, yo creo que es importante, María, que el mundo sepa lo que sucede dentro de Cuba. Yo sé que ahora es muy posible, ya de los últimos resultados, este programa lo estamos grabando viernes de la semana electoral en Estados Unidos, y ya a cada momento parece más que va a haber un traslado de poder en los Estados Unidos del presidente Trump al ex vicepresidente y ahora pronto, de lo que indican los números, el nuevo presidente Joe Biden. Y una de las cosas que yo creo que siempre frustra a los cubanos, tanto en la isla como fuera de la isla, es que en el traslado de poder en las administraciones americanas, muchas veces o algunas veces ha cambiado de palo a rumba en términos a su estrategia hacia Cuba, ¿no? Y eso como que le compra más tiempo al gobierno cubano. Y no estoy diciendo, no estoy tomando lados aquí, es decir, no estoy siendo partidario ni de uno ni de los otros, pero ciertamente cuando hay un cambio, el gobierno cubano siempre busca la manera de beneficiarse. Esa es mi impresión. ¿Qué piensas tú?
Bueno, yo creo, a mí no me gusta opinar sobre lo que no sé a profundidad. Eso es una de las cosas que he aprendido en estos años.
Muy sabio.
A mí hay muchas cosas ahí que se me escapan en el proceso que está viviendo ahora mismo los Estados Unidos. Lo que sí
es complicado,
es que
es complicado.
Me encanta que la gente viva con ese entusiasmo porque lo único que denota es que viven en democracia.
Yo creo que es un festejo. Celebración.
Y además los cubanos que viven, los cubanos que están allá en la Florida o que están en el resto de los Estados Unidos y que además vemos sus reacciones en las redes, lo viven como mismo vivirían aquí en un proceso democrático, ¿no? Con apasionamientos, con te veo en la esquina y te viro los ojos, con el cartel tuyo que no me gusta, con el irrespeto hacia el otro, porque ya definitivamente tenemos que asumirlo. Nuestra democracia nunca va a ser europea, siempre va a ser a lo cubano, y eso implica que no acepto lo que diga el otro. Y ofendo, y me río, y así mismo en algún momento nos encontramos en una cola o en un restaurante y nos saludamos como si no pasara nada. O nos presenta un tercer amigo y somos tan amigos como ese tercer amigo y no ha pasado nada. Entonces, con respecto a lo que pueda determinar en Cuba, yo creo que nada, o sea, ya la historia está ahí para contarla, no yo precisamente. Está demostrado que cada cambio de administración en los Estados Unidos puede influir de alguna manera, pero no determinar, porque nosotros vivimos en dictadura, en una dictadura que no les interesa un cambio para bien, para la ciudadanía. Entonces eso, lo que me lleva siempre a pensar es que el futuro de Cuba depende de los cubanos, no importa dónde estemos.
Yo creo que eso es clave lo que acabas de decir, que el futuro de Cuba depende de los cubanos. Llevamos 60 años en este proceso y yo creo que el que no esté claro sobre ese tema en estos momentos, claro, siempre se puede argumentar que todos los países que se han quitado el yugo de las dictaduras han necesitado ayuda, ¿no?, del exterior, sea de sus propios ciudadanos que están viviendo en exilio o de otros gobiernos que se van aliando a la causa y uniéndose a la causa de la libertad en ese país en particular. Eso también es cierto.
Pero esa ayuda la hemos tenido.
Sí, esa ayuda la hemos tenido, y yo creo que en el gobierno de los Estados Unidos siempre ha habido ayuda, sea demócrata o republicano. Yo creo que ha sido unánime la opinión en que el gobierno cubano es una dictadura. Es decir, hasta el considerado más izquierda de izquierda del gobierno americano en los 60 años, que no, en este momento no sé, no te sé decir quién sería, ¿no?, el que más izquierda se considera, hasta ese presidente ha considerado a Cuba enemigo y además una dictadura. Eso es claro. Ahora, ¿cómo se lidia con esa dictadura en Cuba? Es otro tema. ¿Cómo deben los Estados Unidos lidiar y bregar con ese caso? Es otro tema. Y yo creo, el punto mío es que yo creo que en ese traspaso de ideología o de, vamos a decir, de estrategia hacia Cuba, el gobierno cubano, la dictadura cubana siempre trata de ganar tiempo, que al final es lo, me parece a mí, que es lo que le interesa a ellos, ¿no? Ganar tiempo en el poder y continuar su dictadura en Cuba. Eso es lo que me preocupa de estos cambios de gobierno.
Sí, el tiempo ellos, bueno, definitivamente el tiempo ellos lo tienen secuestrado, ¿eh?
Sí.
Yo te digo así sinceramente que siempre vamos a tener, con muchas medidas que se tomen en contra de ellos, siempre va a haber una posibilidad, otra, para que su dinero siga entrando. O sea, desde que se publicó por primera vez, a cuánto ascendía en la fortuna que tenía Fidel Castro.
Sí, sí.
Y que además se sabe dónde está, y se sabe dónde están los dineros, y por dónde se mueven los dineros, y todos estos paraísos fiscales que hay, y Panama Papers, y todo lo que ha sucedido en los últimos 10 años, vaya. Últimos 10, 15, 10 años. Era para que, si ya hubiese habido un interés de verdad, sin política ni diplomacia mediante, de quitarnos el poder a la fuerza, lo hubiesen hecho. Y estamos todavía ganando tiempo, porque creo que, si hemos hablado en otras ocasiones, yo creo que hay negociaciones ahí que nosotros como ciudadanos nos perdemos y que no están claras, ¿no? O sea, no, para mí el tiempo ese, como único se les quita, se les puede arrebatar a ellos, somos nosotros mismos los cubanos. Yo vuelvo y repito, yo estoy como un disco rayado. Nosotros somos los que debemos en algún momento decir hasta aquí y hasta aquí, ya sea lo mismo. Deja que entren los dólares. El día que los cubanos digamos, no compramos más en dólares, aunque nos tengamos que bañar con detergente, si aparece, y dejemos hacer colas, por ejemplo, en las tiendas de dólares, en la tienda de divisas, a lo mejor las cosas empiezan a cambiar y ellos tienen que hacerse de otra estrategia. Y que eso implica, incluso teniendo el dinero en el bolsillo, incluso los familiares en el exterior mandando el dinero. No estoy hablando de que sea que vamos a dejar morir de hambre a los viejos, o no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una cuestión de actitud. Ya, no quiero que me atropelles más.
Ya.
Ese día yo creo que las cosas empiezan a cambiar. El día que el policía diga, no voy a dar un golpe más porque a una mujer que tiene un niño arriba.
Sí.
Pero es un proceso bien complejo, porque somos gente
complejo
programada.
Y hay un costo personal tremendo, ¿no?
También.
Y un sacrificio, y yo siempre he pensado, ¿no? Yo vivo en los Estados Unidos y hay un punto ahí que yo respeto mucho, al pueblo cubano. Y esas decisiones, el sacrificio personal, es muy fácil para mí exigirlas o pedirlas o sugerirlas, pero es otro el que la tiene que hacer, y no me parece, no me parece que es mi lugar para hacerlo. Estoy de acuerdo contigo que yo creo que esas decisiones tienen que venir dentro de la isla, pero es muy difícil exigirle eso a una persona que tiene hijos. Yo tengo una hija, su pareja, una pareja, familia, uh-huh. Madre, padre, yo entiendo todo eso. Y es muy fácil decirlo, lo que tú dices, pero otra cosa es hacerlo.
Exacto. Y la otra es que se supone que la gente un poco se vaya también para distanciarse del odio que ha generado esta dictadura de 60 años. Y siento a veces que la gente se encona más en ese odio que tiene, por las cosas que dejó atrás, por las cosas que no pudo lograr dentro de la isla, porque la separación es tan difícil como sostener esto, o como sostenerse aquí adentro. Pero también nos tiene, pienso yo, ¿no?, hasta el tope el odio que ha generado esta gente, que esta gente genera a tiempo completo. Es algo, es un odio visceral de lo que no nos podemos liberar ni siquiera saliendo del país. Y entonces, bueno, la gente manifiesta ese odio de un montón de maneras y terminamos todos fajados en las redes, o todos fajados aquí mismo dentro de la isla, o todos fajados allá afuera, fuera de la isla. Y quizás eso también dificulta un poquitico más el proceso de cambio de mentalidad.
Yo creo que ha sido un año muy difícil mundialmente con esta cuestión de la pandemia. En los Estados Unidos han sido, te digo que vivo acá, ha sido un año difícil también, porque hay mucha división en lo que es esta cuestión de las elecciones, y tal vez más que otras elecciones ha sido un poquito más, he visto más fervor y no necesariamente positivo. Yo como cubano-americano, me he sentido insultado por ambos lados. Así que he visto comentarios en las redes sociales describiendo ciertas cosas que parecen espantosas. Uh-huh. Yo respeto el voto de todo el mundo y la opinión de todo el mundo. Yo no pretendo tener el monopolio sobre la verdad. Y me parece que eso es sumamente importante en una democracia. Pero nosotros, tú dijiste algo interesante, democracia a los cubanos, ¿no? Que siempre vamos a ser apasionados, y si no estás conmigo, tú no sabes lo que tú estás hablando. Yo siempre trato de escuchar a las opiniones con las cuales no estoy de acuerdo, pero siempre trato de escuchar muy, muy de cerca, para ver si hay algo que es que yo no estoy entendiendo o puedo aprender de esas personas. O mejor entender una situación, y siempre lo voy a hacer, porque creo que esa es la forma, ¿no? Aunque estemos completamente de acuerdo, yo creo que escuchar siempre es importante. Yo creo que en estas elecciones hay poca gente escuchando, ni de un lado ni del otro, y cuando eso llega a ese nivel, pues lo que debe ser el festejo ese que mencioné de democracia se agria un poquito, ¿no? Se apaga la fiesta un poquito, porque ya se convierte en algo distinto, ¿no? Y un poco más, donde las personas se están insultando y de manera que, como yo nunca he visto en la historia de, bueno, mis 53 años de vida. Así que veremos a ver cómo traduce esto para el pueblo de Cuba. Se especula que tal vez bajo una administración Biden se suavicen un poco las restricciones de viajes, de negocios, etcétera, etcétera. Veremos a ver qué sucede, veremos a ver si eso es lo mejor para Cuba. Tampoco sé decirte con certeza. Yo creo que veo puntos válidos de todas partes. Yo creo que hay que analizar todas estas cosas bien, fríamente y seriamente, pero siempre, siempre pensar en aquellos ustedes que están allá. Y cómo los afecta a ustedes día a día, porque yo creo que eso es sumamente importante, y nunca, para mí, siempre es lo fundamental en mi consideración. Y yo creo que para todo el mundo, ustedes nunca deben estar fuera. Si algo no debe estar fuera de la consideración, es el bienestar del pueblo cubano. A término corto, a largo plazo, a término medio, todo eso se tiene que tomar en cuenta. Pero tenemos vemos ya esta semana el incremento de números de COVID. Sin embargo, Cuba abre el aeropuerto y precisamente abriendo el aeropuerto ya entran turistas con COVID a la isla.
Sí, ahí, aunque parezca que estás cambiando de tema, no me estás cambiando. Sigues hablando del interés que tiene el Estado sobre los ciudadanos que debe gobernarse. Yo sé que esto es una economía colapsada, hace mucho tiempo, no ahora. El COVID solamente vino a recrudecer más que Trump incluso la situación dentro de Cuba. Así que, nada, es una locura tanto eso como el inicio del curso escolar, pero ya sabemos ya que tenemos que sobrevivir. De repente el COVID ya no es una pandemia, es endémico. Creo que eso también está ocurriendo a nivel internacional. Y hay que sanarse. Yo creo que ya esta política paternalista, tenemos que empezarnos a acostumbrar a dejar de vivir desde el paternalismo. Y cada una de las partes asumir lo que le corresponde. Uh-huh. Hay que cuidarse desde lo personal. Sí. Hay que cuidarse más allá, y lo que le toca al Estado es asumir al enfermo en el sistema de salud. Porque no podemos estar diciendo que no tenemos comida, que no producimos, que no entra nadie. Tristemente, este país, de lo poco que vive, es de las remesas, ¿sí?
Y del turismo.
Y del turismo. Teniendo en cuenta, además, que ese dinero que se ingresa por el turismo, una buena parte es robada por ellos mismos. Y lo que nos queda a nosotros son migajas. Migajas que coge el contrapropista, que trabaja, que vive del turismo. Que además sabes que esas migajas tiene que subdividirlas con la ONAP y con los impuestos que tiene que pagar.
Sí, los sobornos.
Entonces, pese a todo eso, lo único que nos queda para no de verdad morir en el intento, porque estoy convencida de que Cuba, si seguimos como estamos, no vamos a morir de COVID, ¿sabes? Vamos a morir de hambre. Así de sencillo. Y vamos a operar a un 90, o sea, vamos a operar. Yo creo que estamos casi repuntando en un 90 donde la gente moría de hambre. La gente tiene todavía enfermedades que empezó a padecer en los 90 por hambre. Ahora, aun cuando haya otras alternativas como las tiendas estas en dólares, a las que pueden acceder un 0,1% de la población nada más. Entonces, estamos ante esa realidad y lo que nos queda es eso. Cuidarnos, asumir que estamos ante un gobierno inoperante totalmente, que ha hecho de Cuba eso, un país que vive de remesas y de turismo, que ha desconocido y que además hunde y ahoga cada iniciativa individual. Todavía, por lo menos a mí me está doliendo el empresario del queso. Y ayer mismo salió otro que criaba puercos. Y todo, porque no son personas que no han tenido el aquello de trabajar bajo la égida del gobierno, entonces son cogidos como conejillos de indias, en vez de legalizarle sus negocios y hacer más productividad y aprender de ellos además. Entonces, como evidentemente esto es así, esto es estamos gobernados por gente inoperante que todavía está haciendo teorías como si vivieran en otro planeta, en una Cuba alternativa. Entonces, lo que nos toca es eso, protegernos y asumir que lo que nos que tienen que entrar gente a este país.
Es un, fíjate, María, lo comentábamos tú y yo también cuando empezó esta pandemia. Para cualquier gobierno, sea donde sea, es una decisión difícil balancear los intereses económicos del país con la salud pública del país. Esa crisis la ha tenido todos los gobiernos en el mundo bregando con esta pandemia. Lo que sucede es que en Cuba la situación económica es tan precaria que bueno, ya está llegando al punto que es lo que tú dices, o se mueren de COVID o se mueren de hambruna, ¿no? De la hambruna. Entonces, la decisión de abrir el aeropuerto Aunque algunos critiquen, yo creo que en un momento u otro, y ahora lo están haciendo, el gobierno tiene que estar consciente de que el poco comercio que ellos tienen es el turismo. Como tú dices, ellos se roban gran parte de eso a través de Gaesa, pero es importante que el pueblo, algo le llegue al pueblo, inclusive si son las migajas esas que tú comentas, que eso es lo que es. Pero si no, la hambruna va a ser horrible. Ya Cuba, yo no creo que sostenga mucho más esa economía, y mantener el país cerrado, yo creo que es muy difícil. Ahora, eso sí, ahora si viene un brote de nuevo, que Dios no quiera, y que si viene un incremento de COVID, entonces tendremos que ver el sistema de salud pública de Cuba, que yo creo que está extenuado, no tanto por la pandemia, porque en realidad, aunque han habido casos, creo que suben un poquito más de los 1,000 casos que ha tenido Cuba, eso no va a derrumbar o atacar el sistema de salud pública. Sin embargo, yo creo que está extenuado por todos los médicos que exporta Cuba y toda la medicina que exporta Cuba. Yo creo que ahí está drenado un poco el sistema de salud pública de Cuba, y si hay un brote grande en Cuba de COVID, sí me preocupa que los hospitales, los trabajadores de salud y esas personas no den abasto con lo que puede suceder. Así que eso es un temor también personal mío, a lo mejor, y ojalá que no suceda.
No está infundado.
Y no está infundado. Que no suceda.
Porque, bueno, el primer sistema de salud cubano no solamente está deprimido por la cantidad de mano de obra barata que exporta, sino porque no ha habido una inversión millonaria en los hospitales ni en el mismo sistema. Te digo deprimido para no decir que está colapsado hace mucho tiempo, ¿no? Sobre todo cuando, por ejemplo, vas a un policlínico, a ese sistema tan primario que dice tener el gobierno, y no puedes ni siquiera hacerte un análisis básico porque no es reactivo. Eso es, vaya, como con lo más elemental. Además de las salas de los hospitales en las condiciones en las que están de insalubridad total, los baños de los hospitales, incluso los principales, los más notorios, como el Calixto García, los baños de Calixto García, de la sala de cardiología, compite con una terminal de trenes. Y sabes que aquí las terminales de trenes son lo peor.
Son fatales, sí.
Eso por un lado. Y lo otro es si nos enteramos que colapsa.
Bueno,
si nos enteramos que aumentan los casos.
Para eso estamos nosotros aquí en Radio TV Martí, aunque también va a ser difícil, porque si las fuentes oficiales de gobierno no arrojan esas cifras, son difíciles adivinarlas, ¿eh? Así que es una situación difícil. Nosotros intentaremos, tú como periodista también, de lo que nos podamos enterar, pero si las fuentes oficiales del gobierno no exponen esas cifras, es muy difícil adivinar qué es lo que está sucediendo en el país. De nuevo se nos agota el tiempo, María, gracias como siempre. Felicidades por este premio, que sí, es un arma de doble filo de cierto modo, pero más bueno que malo, en el sentido de que es un reconocimiento muy merecido y que se reconozca la labor que hacen ustedes, en particular en Cuba. Eso yo creo que es positivo, que se ayuda a alguien en el mundo a entender un poquito más la dificultad que viven los cubanos en Cuba. Yo creo que vale la pena y te felicito por tu trabajo. Y gracias por estar con nosotros. Y a los oyentes, no se nos vayan, que regresamos con una conversación interesante que tuve hace un par de semanas con Liliana Fuentes sobre el feminicidio en Cuba y la violencia contra las mujeres. Así que mantengan la sintonía aquí en Radio Martí.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris con Joe Cardona. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí Radio Martí 1810 AM.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Gracias por continuar su sintonía con nosotros aquí en Arcoíris. Espero que mantengan las precauciones sobre COVID-19. Recuerden que la pandemia todavía existe y quiero que estén salvos y sanos ustedes y sus familias y sus amigos. Así que sigan todas las precauciones necesarias, las mascarillas, etcétera, etcétera, lavándose las manos. Y espero que todos estén bien en su núcleo familiar y sus amistades. Con nosotros ahora se une a mi amiga, autora, profesora, todóloga, le digo yo, Ileana Fuentes. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Joe? Buenas a todos allá en Cuba, en la isla.
Esta conversación que vamos a tener hoy está un poquito retrasada porque te la debo hace casi un mes, porque leí algo que escribiste, es muy interesante, como suele hacer cuando leo lo que escribes. Me interesa mucho y el tema es un tema que yo creo que aplica mucho a nuestra audiencia, porque tocamos mucho lo que es los temas de género y lamentablemente esta cuestión de violencia de género en Cuba, vemos que los números incrementan. Coméntame un poquitico sobre qué te motivó, Ileana, de investigar este tema.
Bueno, es un tema que yo vengo investigando desde hace muchísimos años. Desde mi primer intento de organizar un movimiento feminista desde el exterior que pudiera ayudar a las mujeres en Cuba a enfrentar todas las desgracias que sabemos que tienen que enfrentar. E incluso desde ese momento, te voy a decir, me remonto al año 2004, aunque el trabajo empezó mucho antes, pero la primera vez que hicimos una encuesta sobre violencia doméstica y violencia de género en Cuba, dentro de Cuba, fue en el 2004. Y esa encuesta que se hizo en La Habana y el 10 de octubre, Arroyo Naranjo, Centro Habana, básicamente en La Habana, encuestó a unas 185 mujeres, de las cuales el 84-85% dijeron que en algún momento de su vida habían sido abusadas, o sea, y eso llevó a que hiciéramos una especie de guía para que las mujeres supieran definir qué constituía violencia doméstica, que no solamente era que le dieran un golpe y la tiraran al suelo, que podía ser una cosa tan sencilla como un insulto, una ofensa, un plato de comida tirado contra la pared, un portazo, una humillación de algún tipo, sobre todo pública, aunque también privada. Y claro, las mujeres se sorprendieron, estamos hablando del 2004, las mujeres se sorprendieron porque jamás hubieran pensado que si el marido no le gustó la comida y le tiraba el plato contra la pared y decía que eso era una porquería, que eso era una manera de violencia, era una forma de violencia. Podía ser una violencia verbal, pero es que de la violencia verbal a la violencia física hay un mínimo paso. Y eso es también lo que hay que estar consciente, de que cuando se ven las estadísticas y se oye en la noticia otra mujer asesinada por el ex marido, otra mujer y los hijos asesinados por la expareja o el actual marido, como sucedió ahora hace unos días en Holguín, que fue el propio esposo quien mató a la muchacha. Cuando se oye eso, lo que no se oye y no se habla es que probablemente esa mujer que ese día murió en manos de su pareja o de su expareja, a cuchillazo, a golpe, con una pistola, con lo que fuera, Esa mujer probablemente llevaba años y años y años en una situación de violencia doméstica, de un ganatón, de una galleta, de un empujón, de un plato tirado hacia la pared, de un insulto, de una palabrota diario. Y entonces llega un momento en que eso todo se conjuga a esa violencia ya definitiva y máxima, que es que la maten. Por eso yo en otras ocasiones he dicho, y lo quiero decir ahora, y esto aplica a relaciones heterosexuales, relaciones homosexuales, a toda situación de violencia. Toda mujer que se encuentre en este momento en una relación de violencia verbal, de violencia física moderada o de violencia física de cualquier manera que sea, esa mujer tiene que pensar que ella es la próxima que va a morir. Ella va a ser la próxima víctima del próximo feminicidio. Y eso las mujeres se lo tienen que meter en la cabeza. Las estadísticas mundiales, y las de Cuba no son menos, demuestran que el lugar más peligroso para una mujer es su propio hogar, su propia casa. Eso no es en Cuba solamente, en el mundo entero. ¿Por qué? Porque en la privacidad de esa casa, de ese hogar, y en lo que se supone sean las relaciones, aquello de que entre marido y mujer nadie se debe meter, y por lo tanto tú puedes estar oyendo los gritos del apartamento de al lado, de la casa de al lado, que el marido se está comiendo a golpes a su esposa y nadie se mete, porque imagínate tú, eso es una cosa privada. Toda mujer, escúchenme, mis compañeras cubanas, mis compatriotas cubanas, mis hermanas, toda mujer que en estos momentos esté en una relación violenta, todos los días, una vez a la semana, una vez al mes, no importa si es un golpe, si es un insulto, si es una humillación, si son unos tarros que le está pegando el marido, o sea, se le está haciendo infiel y le está paseando por delante de la casa a la otra mujer, eso es una humillación. Todo eso constituye violencia de género, violencia doméstica. Y si tú estás en estos momentos, en esa situación, tienes que poner, como dice el dicho, las barbas en remojo, porque tú puedes ser la próxima muerta.
A fines del año pasado me acuerdo dar la noticia de que un grupo de mujeres, 40 mujeres, si mal no recuerdo, presentaron a la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba una solicitud para elaborar una ley exhaustiva contra la violencia de género. No existe esa tal ley contra la violencia de género en Cuba, y por ende es muy difícil, por ejemplo, cuando alguien decide reportar un caso del vecino, precisamente oye el escándalo, viene la policía, pero no hay una ley que afinque eso, que le dé la potestad a ese policía de tomar acción, ¿no?
Mira, en Cuba hay leyes de delito, leyes de predilección, leyes para controlar cómo habla la gente, la ley mordaza.
leyes de antes de cometer el delito.
Antes de cometer
peligrosidad.
Existe la peligrosidad. Entonces, hay leyes contra todo y para todo. Y estas 40 mujeres feministas, encabezadas por la Red Femenina de Cuba y otras organizaciones más, Redamu, por ejemplo, la Red de Mujeres de Cuba, que están trabajando allá adentro para aliviar y resolver este problema, 40 de esas valientes jóvenes se presentaron ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, que le podemos decir la Asamblea Nacional del Poder Machista, aunque haya montones de mujeres en esa asamblea, no importa. Las mujeres pueden ser canalizadoras del machismo peor en sus casas y en el gobierno. Así que se presentaron estas 40 feministas, mujeres activistas, a pedir que la asamblea considerara inmediatamente una ley integral contra la violencia de género. ¿Y qué le dijeron? Eso fue en diciembre. En enero recibieron una respuesta. Ay, lo sentimos mucho, mi querida feminista, pero nosotros no tenemos tiempo hasta el año 2028 a lidiar con un proyecto de ley, estudiarlo, considerarlo, discutirlo, votar, aprobarlo o no aprobarlo. No tenemos tiempo. Eso es lo que importa la mujer cubana en ese régimen machista. Cero. Las mujeres cubanas tienen que acabar de interiorizar que sus intereses y sus vidas y su seguridad no importan a ese gobierno machista, militar, misógino y abusador. Porque la historia del abuso contra la mujer de este gobierno se remonta al día primero de enero del año 59.
¿Sabe que estábamos hablando, que ya era hora de apuntar nuestros dedos y nuestra atención hacia el gobierno? Y yo creo que ciertamente ese machismo precisamente al que yo me refería, al que tú te refieres, ha sido alentado por el gobierno desde sus máximas figuras, la manera de expresarse, los términos que usan. Es obvio que son machistas, y yo creo que eso prevalece en nuestra sociedad, en la sociedad en Cuba, pero también está muy marcado en la cultura cubana, eso mismo de que, bueno, entre hombre y mujer no se debe meter nadie. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado eso a través de nuestras vidas, no? Todos.
Exacto.
Todos.
Exacto. ¿La situación?
Sí, dime, Liana.
No, dime la pregunta.
La pregunta es que, y también escribiste sobre esto y me parece muy interesante, el por qué es necesario, porque hay gente todavía, entrando ya, terminando el 2020, que ojalá termine rápido, terminando el 2020 hay gente que todavía argumenta y dice que por qué es necesario una óptica de género, que no, que eso no es necesario, que ya hay igualdad, que todo está bien. ¿Por qué es necesario una óptica de género?
Es necesario porque es una situación, la situación de la mujer es una situación que sin que se haga mucho, sin que se trate mucho, se atrasa a cada tanto. Da marcha atrás. En Cuba, en el año 59, ya se habían logrado muchísimos derechos de la mujer, muchísimos. Toda la República estuvo marcada por la actividad de feministas y de familias, las familiares hombres de esas feministas, porque hasta el año 34 las mujeres no tuvieron el derecho al voto. Y entonces quien podía legislar eran el padre, que era abogado, que era representante o senador, o el primo, el tío, en fin. Esos hombres que apoyaron a esas feministas, que arriesgaron golpes y cárcel para lograr adelantar los derechos de la mujer. Pero eso se adelanta, es como dice el dicho, das un paso para adelante y dos pasos para atrás. Cuando das dos pasos para atrás, te quedaste a menos. Y vuelves a dar otro paso y das dos pasos para atrás. Nunca se ha logrado en Cuba y en ningún país latinoamericano tampoco, de descendencia cultural hispánica, que se respeten no solamente los derechos de la mujer, sino la integridad y la identidad y la dignidad de la mujer como igual al hombre. Entonces, a partir del primero de enero de 1959, comenzó, de parte del gobierno, el presidio político de la mujer, que incluyó en un momento dado, en los primeros años de la revolución, más de 7.000 mujeres presas, 7.000 seres humanos del sexo femenino, cuando había en Cuba 6 millones de habitantes. 7.000 mujeres es una enormidad para cualquier país. ¿Y por qué fueron a presidio? Por razones políticas, por razones ideológicas, por no estar a favor del nuevo régimen. Esa cárcel está documentada, las torturas están documentadas, la tortura hacia los padres y las madres de esas mujeres presas. Ahí empezó, o sea, cuando tú ves, y no se ve tanto en el mundo, pero cuando tú ves 7.000 seres humanos del sexo femenino en una cárcel política, sufriendo vejaciones, sufriendo golpes, sufriendo amenazas, sufriendo malnutrición, desatención médica, tortura psicológica, separación de su familia. Eso te dice que ese gobierno está fundado y basado en el atropello del ser humano, pero además, y peor todavía, en el atropello de sus mujeres. Ese presidio duró años, las mujeres fueron saliendo de la cárcel, pero eso no paró, porque empezaron las agresiones contra las disidentes, contra mujeres, contra poetas, Tania Díaz Castro, María Elena Cruz Varela, ya sabemos los actos de repudio contra ella. O sea, y ha seguido contra las damas del banco.
La doctora Marta Fraile.
Marta Fraile, uh-huh. Por favor. Uh-huh. La doctora Ana Lázara González. O sea, y eso está todo documentado. En algún momento en el futuro, a lo mejor yo no lo veré, pero en algún momento tiene que haber un museo, fundarse un museo de la verdad, de la misoginia y el machismo de Estado de esta mal llamada revolución.
Bueno, pero es la misma revolución, Ileana, que creó la Federación de Mujeres Cubanas, que tuvo
figura. Que no hace absolutamente nada.
Explícame, porque la Federación... Hubieron figuras femeninas al comienzo de la revolución, aunque no oficial en aquel entonces, pero ciertamente estaban presentes. Vilma Espín, que forma el CNSEX, la Federación de Mujeres Cubanas. ¿Qué tú dices a ese argumento? ¿Qué dice el gobierno cubano?
La Federación de Mujeres Cubanas, fundada en 1960, y esto está documentado y estudiado por sociólogos y por antropólogos cubanos y norteamericanos y europeos. La Federación de Mujeres Cubanas se fundó como organización gubernamental para explicarle a las mujeres y orientar a las mujeres a aquellas actividades y labores que la revolución machista de Fidel Castro necesitaba que las mujeres de gratis cumplieran. Jamás fue la Federación de Mujeres Cubanas una organización feminista que represente los intereses y las prioridades de las mujeres ante su gobierno. Todo lo contrario. La Federación representa los diseños y las prioridades del gobierno machista que lleva 62 años abusando de ese pueblo, para que las mujeres lo entiendan y lo tengan que hacer. Ha sido la entidad de manipulación nacional de las mujeres cubanas. Eso es lo que ha sido y es la Federación de Mujeres Cubanas. Y el CNSEX, ni hablemos, porque el CNSEX se fundó para dar y educar información sobre la vida sexual a la población, sobre todo a las jóvenes, para impedir embarazos que no se querían, para impedir la promiscuidad, para cuidarse de las enfermedades. Esa no ha sido la función del CNSEX, pero bueno, ya eso es otro programa.
Pero tiene su punto aquí también, porque ellos argumentan que, bueno, la creación del CNSEX, de la Federación, las figuras como Mel Hernández, Vilma Espín, etcétera, etcétera, han sido claves. Ahora la hija de Raúl Castro, que son mujeres que líderes dentro de la revolución. Ese es el argumento del gobierno cubano, eso es lo que le presentan al mundo. Y a mí lo que me da, bueno, risa por no llorar, es como cuestionamos en todas partes del mundo todo, excepto en el caso de Cuba, ¿no? Lo que diga el gobierno cubano es, y no profundizamos, la prensa no profundiza más de eso. Lo que ellos digan así es y así lo aceptamos, ¿no?
La realidad es que las mujeres, las 10, 12 mujeres que fueron parte del proceso revolucionario en la sierra, las Marianas, el contingente Mariana de las Ares, que encabezaba Vilma y Celia Sánchez, y Aida Santa María, y Melba Hernández, y unas cuantas más que ahora los nombres no me acuerdo. Cuando triunfa la revolución, todas ellas pasan a ser portavoces de la revolución, del gobierno, portavoces de Fidel Castro. ¿Hacía falta alguien que manejara y controlara y manipulara a las mujeres? ¡Ah! Vilma Espín, sácala para acá. No sirve para más nada. Sácala. Sí servía para otra cosa, pero bueno, nadie más quería lidiar con las mujeres. Vilma lidió con las mujeres. ¿Hacía falta alguien para la cultura? Ah, vamos a buscar a Aide Santa María. Aide Santa María bien pudo haber sido ministro de Cultura, ministro de Educación, en vez de su marido, Armando Hart. Pero nombraron a él porque era macho y a ella la pusieron con la Casa de las Américas. Labor que hizo magistralmente, que protegió a tantos cubanos, sobre todo artistas y escritores homosexuales, que en aquellas tempranas épocas de la revolución eran el blanco de la violencia y del ostracismo del gobierno, que lo sabemos. El quinquenio gris, que ha sido 60 años grises, de todas maneras, más que un quinquenio. Pero en fin, eso fue. Melba Hernández fue echada a un lado. ¿Por qué? Porque era homosexual. Eso es muy importante. Celia Sánchez, ¿quién era Celia Sánchez? Celia Sánchez era un genio. Ah, pero era un genio detrás de Fidel Castro. Era la sombra de Fidel Castro. Cuando la gente dice, no, porque era la amante de Fidel Castro, yo digo, no. Ella era el cerebro detrás de Fidel Castro. Y no se puede cuestionar su talento. Lo que pasa es que ella era la sombra de Fidel Castro. Ninguna de esas mujeres fue líderes de nada. Fueron las personas las mujeres que se seleccionaron por la confianza política e ideológica que Fidel Castro tenía en ella, porque se habían batido con él más que él en la sierra, ¿okay? Pero fueron las que fueron seleccionadas para la manipulación nacional. Y eso hay que reinterpretarlo y repensarlo y replantearlo. Ser manipulador nacional no hace de una persona un líder.
¿Tú crees que el mismo tema o el mismo argumento que acabas de exponer sobre la utilización y la manipulación de las mujeres como figuras dentro de la revolución, podemos hacer el mismo argumento con los afrocubanos en términos de raza, que la revolución también es un sector que se ha manipulado en términos de imagen, de la misma forma que se ha manipulado la supuesta apertura feminista de la revolución?
El pueblo cubano, que es mayoritariamente afrodescendiente, lo que se decía antes, de color, el pueblo cubano, que ya no es mayoritariamente blanco, o sea, descendiente de europeos, de españoles, ese pueblo quizás hasta muy recientemente no haya tenido la experiencia, no haya chocado con el racismo institucionalizado de esa revolución y de ese gobierno, que es básicamente un gobierno de hombres blancos. El único negro que hay en ese gobierno es Esteban Lasso. O sea, uno para decir que no tenemos a nadie. Entonces.
Han habido otros, sí, a través del tiempo. Ellos
pero,
van turnando.
Pero son pocos.
Son pocos. Van turnando, Ileana, van turnando.
A ese nivel de Comité Central del Partido, de Consejo de Ministros, a ese nivel, Esteban. Bueno, Juan Almeida, pero Juan Almeida porque se ganó los grados en la sierra batiéndose en el durante la insurrección, durante los años de la sierra, y por eso. Pero ¿cuántos se burlaron de Juan Almeida, que era un marihuanero que componía música? Uh-huh. Por favor, eso también hay que documentarlo. Pero bueno, volviendo, el pueblo afrodescendiente cubano, hasta muy recientemente, que ha visto cómo el régimen se ha virado en contra del liderazgo negro cubano, y lo estamos viendo en los últimos 10 años, huelgas de hambre, muertes por huelga de hambre, presos, golpes, tortura, en fin, prisioneros de conciencia de Amnistía Internacional, se ha ido dando cuenta, y además a diario, si tú eres negra y tienes 25 socias, vecinas negras, que se les está cayendo la casa y tienen que juntas irse a buscar un albergue o meterse en un espacio que esté vacío, tú como mujer negra sabes que ese gobierno, los intereses tuyos a ese gobierno no le importan. Pero voy más atrás. La intelectualidad negra cubana siempre supo desde el principio que estaba en la mirilla de ese régimen. Que como no se comportara bien, aquello de que cada uno sabe su lugar, como no se comportara bien, iba a recibir los golpes del régimen. Y desde el principio, hubo amenazas y hubo ostracismo contra intelectuales negros cubanos. De meterlos en la UMAP, de botarlos de sus trabajos, de sus puestos. Y eso, he escrito también sobre esto y me gustaría que en algún momento hiciéramos un programa específicamente sobre eso. Porque si se dice que en Estados Unidos las vidas negras no importan, donde no importan es en Cuba.
Sí, qué interesante. Ahí el lema sí aplica definitivamente. Ileana, se nos agota el tiempo, te prometo, y la prometa es deuda, que vamos a tener el programa este sobre el racismo, porque es un tema muy importante para nuestra audiencia, y yo creo que has estudiado y has escrito mucho sobre él, y es un tema que definitivamente vale la pena explorar. Gracias a ti por estar con nosotros, siempre se aprende mucho, estamos agradecidos. Gracias Ileana, gracias a Mikey Vázquez, gracias a Berta Raval, mi productora, y a ustedes, los radioescuchas que nos escuchan esta y todas las semanas. Nos hablamos la semana que viene.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes y vamos a comenzar este espacio que es para usted, que se llama Tu Salud en Tus Manos. Vamos a hablar acerca de los más de 150 fármacos diferentes que están siendo investigados en distintos países del mundo. Y la mayoría de las investigaciones sobre los medicamentos que se están dando a cabo ahora para tratar de encontrar una solución para esta enfermedad que se llama COVID-19, ya existen. La efectividad se está probando ahora contra el coronavirus. Por su parte, el Reino Unido está llevando a cabo el mayor ensayo clínico en el mundo llamado Recovery, con 12.000 pacientes. Es uno de los pocos ensayos que ha dado una visión definitiva sobre qué medicamentos están funcionando para la enfermedad COVID-19 y cuáles no. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud está haciendo un ensayo bautizado Solidaridad para evaluar los tratamientos que han demostrado ser promisorios en distintos países del mundo. Hay múltiples compañías farmacéuticas que están haciendo sus propios ensayos con sus drogas. Pero en línea general, la investigación se divide en tres diferentes grupos. El primero, en medicamentos llamados antivirales que afectan directamente la habilidad del coronavirus de prosperar dentro del cuerpo. El segundo grupo, son los fármacos que aplacan el sistema inmunitario, o sea, que aplacan la inmunidad nuestra. Los casos severos de COVID-19 se producen, tenemos que tener esto en cuenta, cuando el sistema inmune, o sea, nuestras defensas, reaccionan en demasía y acaba entonces dañando el cuerpo. Es una hiperreacción de nuestras defensas que actúa en contra del propio cuerpo. Y en tercer lugar está el grupo de los anticuerpos que pueden dirigirse al virus tomados de la sangre de sobrevivientes de la enfermedad o hechos en laboratorio. Es posible que las diferentes drogas o los diferentes medicamentos funcionen mejor en distintas etapas, y esto es lo que dicen los científicos. Por ejemplo, puede que los antivirales sean más efectivos al comienzo de la enfermedad, mientras que los medicamentos que tienen como blanco el sistema de defensas, o sea, nuestra inmunidad, sean mejores en una segunda etapa. También se están estudiando la combinación de medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que podría ser en forma de cóctel cuando se llegue a la conclusión de que hay varios antivirales u otros tipos de medicamentos que pueden ayudar para el coronavirus. Se ha hablado que de todas las drogas que están siendo evaluadas, solo una ha demostrado salvar vidas y se llama la dexametasona.